Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, concluye la última reunión del Consejo de Ministros que se va a celebrar en viernes. A partir de ahora, los encuentros ordinarios del Gobierno van a ser los martes. Sánchez dice que es para anticipar y programar mejor la semana, pero no es un gesto más ni algo simbólico. Altera la agenda del Congreso y la oposición denuncia que el Ejecutivo trata de sortear el control parlamentario. Consejo de Ministros en el que se ha estrenado como portavoz María Jesús Montero, ministra de Hacienda. En el gobierno de coalición hay especial interés por unificar el mensaje. Tratan de evitar que los del PSOE vayan por un lado y los de Podemos por otro. Y en esa línea han ido las primeras palabras de la nueva portavoz, María Jesús Montero.
Es evidente que en el Ejecutivo concurren distintas sensibilidades, pero también lo es el hecho de que contamos con una hoja de ruta común, clara, compartida, en la que vamos a volcarnos con absoluta dedicación y compromiso, como tendrán oportunidad de comprobar en los próximos meses.
Lo había anticipado ayer la ministra de Educación, Isabel Celaá, y lo acaba de ratificar Montero, que ha repetido que van a recurrir en los tribunales lo que se denomina como PIN parental, que va a poner en marcha en la región de Murcia. No es otra cosa que la obligación de los colegios a informar a las familias de todas las actividades organizadas dentro del horario lectivo, y establece el derecho de los padres a dar su consentimiento a cada uno de esos talleres. El Gobierno va a recurrir esta medida.
Este Gobierno recurrirá por la vía administrativa o judicial cualquier intento del Partido Popular, Vox y Ciudadanos de vulnerar el derecho de los menores, el derecho de los alumnos a recibir una educación integral en el respeto de las libertades fundamentales.
Dos cuestiones. Una, llevan tiempo repitiendo que van a desjudicializar la política y lo primero que hacen es llevar a los tribunales la decisión de un gobierno autonómico. Y dos, olvidan que el derecho de la educación es un derecho de los padres, que son libres de elegir la forma en la que quieren educar a sus hijos. Por cierto, que el gobierno acaba de hacer oficial el nombramiento de María Gámez, hasta ahora su delegada del gobierno en Málaga, como nueva directora de la Guardia Civil. Será la primera mujer al frente del Instituto Armado. Y mientras sigue la comparecencia de la ministra portavoz, hemos conocido que ya hay fecha para el inicio del juicio contra la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por el denominado como caso Máster. Va a ser el 11 de mayo. Hay más noticias que están pasando a esta hora y que te las cuenta ya Marta Ruiz.
Pues sí, la Fiscalía no se opone a que el presidente Torra siga siendo diputado en el Parlamento Autonómico mientras el Supremo resuelve el recurso que presentó el propio Torra contra su inhabilitación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por haber desobedecido al negarse a retirar los símbolos independentistas de los edificios oficiales en campaña electoral. La Junta Electoral Central ordenó su cese como diputado, pero ahora habrá que esperar a lo que decida el Supremo. Mientras, se sigue investigando qué es lo que pudo provocar la explosión en la planta petroquímica de Tarragona, que causó la muerte a 3 personas. La empresa lo que ha hecho hoy es negar que hubiera un error humano y también que se estuviera trabajando al máximo de su capacidad. Ayer supimos que la Generalitat había sancionado hasta en 4 ocasiones a esta petroquímica por incumplimiento de la normativa medioambiental y de seguridad laboral. Y el aeropuerto de Alicante ya está funcionando a pleno rendimiento tras el incendio que se declaraba el miércoles una de las cubiertas de la terminal. El fuego ya está controlado, 3 dotaciones de bomberos aún así permanecen en el lugar para terminar de extinguir los rescoldos.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Antonio, ¿qué tal?
Carlos Sainz, que agranda su leyenda.
Que ha ganado su tercer Dakar, 57 años, el más veterano de toda la historia, y además eso se suma a sus 2 mundiales de rallies. La Casa Real, Moncloa, todo el mundo del deporte le ha felicitado, y también su amigo y debutante en el Dakar, Fernando Alonso. Esto es de un vídeo que ha colgado Alonso con Sainz y con su copiloto Lucas Cruz.
Carlos, primeras impresiones.
Enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena a ti, chaval. Muy bien.
Lucas, enhorabuena, ¿eh?
Gracias.
Si no llegase por ti, ¿eh?
De hecho, ha sido por Lucas, ¿eh?
Muy bien los dos, champion.
Alonso ha terminado 13º en su debut, el mejor novato. Hoy vuelve la Liga, lo hace a las 9 con el derbi entre Leganés y Getafe, y mañana, entre otros, Real Madrid-Sevilla con Ramos y con Benzema trabajando con el grupo, y Eibar Atlético de Madrid con Trippier lesionado. Quique Setién debuta el domingo en el Barça-Granada. Ya es oficial que el partido de Copa Unionistas-Real Madrid se va a jugar finalmente en las pistas del equipo salmantino, y en baloncesto ha renovado Rudy Fernández con el Real Madrid hasta 2022.
Gracias, Muni. Sigues en Mediodía COPE. Hoy te vamos a recordar la historia de un héroe. Es el conocido como el héroe del monopatín, que, como sabes, salvó la vida de muchas personas en los atentados de Londres de 2017. No todos los héroes llevan capa, algunos van en patinete. De esta manera recordaba el viñetista malagón a Ignacio Echeverría, ese joven abogado que se enfrentó a los terroristas en el puente de Londres con su monopatín. Con él consiguió salvar la vida a muchas personas, pero terminó perdiendo la suya.
Hoy se le ha recordado, de nuevo en Madrid, se ha recordado la hazaña de este héroe. Su padre, Joaquín Echeverría, ha cedido el patinete con el que el joven se enfrentó a los asesinos. Lo ha hecho al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria para que se exponga. El mismo padre de Ignacio ha explicado que esto va a servir para transmitir el ejemplo de su hijo a los niños y a la gente joven, para que sepan pues que vale la pena ser bueno hasta el final.
Su historia, Marta, nos conmovió sí. A todos. No hemos olvidado, ni mucho menos, a Ignacio Echeverría, y este gesto nos va a seguir para que su legado quede ahí, de forma permanente. A la 1:07 de la tarde, mediodía COPE, vamos a hablar con el padre de Ignacio Echeverría, el conocido como héroe del monopatín. Se llama Joaquín Echeverría. ¿Qué tal, don Joaquín? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ese monopatín es algo más que un símbolo para usted, ¿no?
Bueno, el monopatín no es más que el monopatín que llevaba ese día Ignacio y con el que intentó defender a las personas que estaban siendo agredidas, pero vamos, no es más que eso, una cosa.
Todos descubrimos en ese momento la generosidad de Ignacio a partir de su muerte, intentando salvar la vida de las personas con ese monopatín. ¿A usted le sorprendió cuando supo que había perdido la vida ayudando a los otros, o todo lo contrario?
Bueno, no es que me haya sorprendido, ni, bueno, sencillamente pasó y me pareció relativamente normal dentro de su carácter y de su personalidad.
Joaquín, usted dice que ese monopatín es solo un objeto, pero bueno, es un objeto, yo creo, muy valioso que representa ese acto de valentía y sobre todo de solidaridad de su hijo, y ha tenido usted el gesto de ceder este objeto, ¿no? Para que, bueno, ese legado quede vivo. ¿Qué legado le gustaría a usted que recordásemos de su hijo, Joaquín?
Bueno, Ignacio era una persona buena, una persona que a lo largo de su vida se comportó como una persona buena, aunque las personas tenemos todo tipo de actuaciones y matices, pero vamos, en general fue una persona que se esforzó en portarse bien, en estudiar razonablemente, estudiar bien, en aprender lo que creía que era necesario para su vida o para su ocio. Y bueno, esa bondad que llevó y que comparte con tantas personas buenas que hay, pues es lo que quiero que se recuerde. Para mi modo de ver, el que el monopatín esté expuesto en un sitio y lo vean niños y sepan que una persona entregó su vida defendiendo a otras, es bueno, y el monopatín puede ser un vehículo para que los niños aprecien esa faceta de Ignacio.
A lo largo de todo este tiempo ha recibido numerosos reconocimientos, muestras de apoyo que en algunos casos son, bueno, la mayoría son insuficientes para tapar el vacío, eso está claro, que ha dejado su hijo. Pero ¿qué es lo que más le ha llegado en todos estos reconocimientos que ha tenido a lo largo de este tiempo?
Bueno, la verdad es que Ignacio recibió muchos reconocimientos y yo creo que con uno solo de los muchos que recibió ya hubiera sido una recompensa grande a su generosidad y a su entrega. Pero vamos, todos y cada uno de alguna manera me emociona acordarme de Ignacio. Pues no sé, recientemente, pues no sé, en Cangas de Onís, donde tantas personas conocen a mi familia, el presentar el libro que hemos escrito hablando de él y contando su vida y su muerte, pues bueno, allí hubo mucha emoción. Pero en Las Rozas, cuando se entrega la medalla de la ciudad a Ignacio, que se crea para en esa fecha, todas esas homenajes hechos por personas que de alguna manera lo conocieron, pues o nos conocieron, pues emocionan especialmente.
Joaquín, estamos hablando del legado que ha dejado su hijo, y sin duda yo creo que lo más valioso de ese legado son las personas a las que salvó la vida y que siguen viviendo gracias a ese gesto que le costó la suya propia. No sé si siguen ustedes en contacto con estas personas. Sé que recibieron incluso, ¿no?, una carta de una de esas mujeres que logró salvar la vida gracias a su hijo. No sé, ¿siguen en contacto con estas personas?
Bueno, la realidad es que cuando Ignacio interviene hay dos policías peleando con los tres terroristas y hay dos personas en el suelo, un hombre y una mujer, una pareja de novios que habían sido atacados. E Ignacio interviene y esas cuatro personas están vivas. Uno de los policías que iba uniformado en el acto de la entrega de la George Medal, que él también fue premiado con esa medalla, nos pidió fotografiarse con nosotros y sí, hay una fotografía que hemos compartido con él. La mujer que estaba en el suelo nos escribe a raíz del juicio porque ella no sabía, no conocía la actuación de Ignacio realmente, porque en el tumulto ya
ven. Sí, son momentos muy complicados, ¿no?
Entonces le escribe a mi hija y le dice que se acordará toda la vida de Ignacio y que comprendería que no quisiéramos saber nada de ellos. La realidad es que Isabel le contesta y le dice que está muy agradecida que le haya escrito y que estamos muy contentos de que estén vivos, lo mismo que le dije yo a la gente Márquez, claro, el día en Buckingham. No hemos mantenido más contactos después de eso. Probablemente, pues más adelante, en este momento hay proyectos de hacer cosas hablando de bondad sobre Ignacio y probablemente se contacte con ellos para que den su impresión. Pero vamos, no, tampoco hemos hecho mayor esfuerzo. La pareja, que eran novios, se han casado y ahora ya no se apellida con el apellido francés, sino que ahora se apellida Dowling y viven en Australia.
Bueno, pues nosotros no nos olvidamos de Ignacio Echeverría. Ustedes no lo hacen ni un solo día, somos conscientes. Y a partir de ahora, ese símbolo o ese objeto con el que salvó la vida de muchas personas, pues va a servir para recordar a mucha gente que hubo una persona, un español, que salvó la vida de muchas personas en Londres. Don Joaquín Echeverría, gracias por atendernos a Mediodía Cope. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Gracias, Joaquín, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Bueno, vamos a ponernos un poco más alegres, vamos a cambiar de registro, Marta, porque hoy sin duda el protagonista de este viernes es Carlos Sainz, piloto de 57 años, que ha conquistado su tercer Rally Dakar. Lo de este hombre no tiene nombre, Marta.
Pues no, mira, mérito enorme y ejemplo de competitividad, esfuerzo y talento. Ya lo decía el propio Carlos en 1990, tras conquistar su primer campeonato mundial de rally. Le daba igual la superficie. Él lo que quería, es lo que sigue haciendo, disfrutar encima de un coche.
Siempre hay una cosa que te gusta más en todo, ¿no? Y a mí esa cosa que me gustaba más por encima del resto de los deportes, en este caso lo que hacía, era conducir coches. Me da igual si era circuitos, si era asfalto, si era tierra, y lo tenía muy claro. Y entonces, pues, cuando uno lo tiene tan claro, yo creo que no se puede dudar mucho.
Y mira que sí lo tenía claro. Su carrera comenzó mucho antes de ese primer título mundial del motor, el matador, como le apodaron sus propios compañeros en los rallies por su fuerte personalidad. Se subió por primera vez a un coche con solo 11 años. Imagínate, no llegaba casi ni a los pedales.
Imagínate, con la altura que tenía, solo podía manejar el volante. Su copiloto de entonces era su hermana, que se encargaba de los pedales de todo un Seat 600. No es mala opción, ¿no?, para empezar un clásico como ese.
Bueno, vamos a analizar cómo ha sido esta victoria, este tercer Rally Dakar para Carlos Sainz. Marta, nos está acompañando alguien que ha seguido sobre las dunas del desierto esta carrera y este triunfo histórico de Carlos Sainz, es nuestro compañero Carlos Miquel. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañero. Preparando un próximo viaje a lo más verde que haya en España, que estoy de arena hasta el gorro, pero muy bien, muy contento.
De tanta arena, Carlos.
Sí, pero muy contento, muy contento.
Oye, ¿qué supone este tercer triunfo de Sainz?
Yo creo que es un ejemplo, primero, es un ejemplo para que ya se tome nota en el premio Princesa de Asturias y se lo den de una vez, que no se lo han dado todavía y es algo absolutamente incomprensible. Cuando ganó hace dos temporadas ya estuvo, se habló sobre eso y lo que se comentó desde el premio, desde la organización de premios, que tocaba que ganara alguien de fuera. Bueno, pues si alguien reúne condiciones de ejemplo de deportista, es Carlos Sainz. Si cuidarse de esa manera, machacarse como se machaca físicamente con 57 años, seguir rindiendo a ese nivel y además tener los valores que exhibe, pues yo creo que es, de luego tienen que dárselo ya. Y el tercer Dakar significa ser el piloto más completo de la categoría, porque lo ha hecho con tres coches distintos. Nadie de los que están ahora en activo ha podido ganar como ha hecho él. Ha ganado con Mini, ha ganado con Peugeot y también ganó hace 10 años con Volkswagen. Y eso, con coches que él ha puesto a punto, demuestra un talento y una capacidad de trabajo increíbles.
Capacidad de trabajo, dices, Carlos. El mercado laboral desprecia a los mayores de 55 años. Es difícil que una persona que se queda en paro con 55 años consiga trabajo. Esta victoria demuestra que con 57 años se pueden alcanzar muchas, muchas metas, lo que te propongas, vamos.
Sí. Es una cuestión de disciplina. Al final, si algo ha caracterizado, acordaos hace años, ¿no?, que había hasta un anuncio en televisión de Carlos aburriendo a los ingenieros. Si algo le ha caracterizado es el trabajo y la disciplina. Y bueno, él ahora mismo lo decía, ¿eh? Mucha gente habla de mi edad, pero mi edad está en los cronos, decía. Y ahí lo tenéis.
Oye, Carlos, hay un momento de la historia deportiva de Sainz que todos recordamos, incluso si no nos gustan los coches, ni la moto, ni nada de esto, en el 98, esas sí. Palabras a Luis Moya, pues cuando estaban a escasos metros de alcanzar su tercer mundial de rally.
¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, Carlos! ¡Trata de arrancarlo!
Carlos, yo no sé si en esta ocasión ha quedado alguna frase o algún momento así llamativo, ¿no?, que puedas destacar.
No, bueno, yo tengo alguna anécdota personal, pero yo no sé si conviene contarla.
Confiésala, Carlos,
claro.
Confiésala.
No, él me hace la broma, él me ¿sí? ha hecho la broma durante todo el Dakar, me decía antes de venir, no voy a hablar contigo en todo el Dakar, Carlos, en todo el Dakar no hablo contigo, porque tú vienes por Fernando Alonso. Pero claro, llega el segundo día y me dice, bueno, ya te he perdonado. Digo, vale, pues ya está, matador, lo que tú digas. La verdad es que en el trato cercano es alguien que merece mucho la pena.
Sí.
Y que es, sobre todo, es una persona que no te va a mostrar abiertamente sus sentimientos, porque es muy retraído, pero sí que es cierto. De las anécdotas, hombre, yo creo que, sobre todo, yo destacaría de este Dakar la comunión con su copiloto. Yo creo que él y Lucas Cruz tienen un equilibrio dentro del coche tremendo y también te puedo decir, es que hasta el coche está adaptado para que Carlos se tome un café.
Bueno.
O sea, el coche tiene un Nespresso dentro,
sí, madre
que
mía,
cuando acaba la etapa y están en la etapa de enlace, se pone
un... Yo lo veo más para tomarse un granizado, la verdad, Carlos.
Sí,
prepárate, Carlos Miquel, porque a tu vuelta aquí venga. Te espera frío, lluvia. Si querías verde, lo vas a tener.
Pues
te
no esperamos, mal, ¿eh?
Gracias, compañero.
Te esperamos, Carlos. Venga. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, hasta luego.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE, estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Bueno, total.
¿Habéis sido presidentes de vuestra comunidad?
Pues mira, no.
Bueno, yo fui delegado.
Yo también fui delegado.
Yo también.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en viajes El Corte Inglés.
Son muchas las situaciones de emergencia y riesgo en las que podemos encontrarnos cuando estamos solos. Pero existe una manera de afrontarlas con profesionales especializados que pueden enviarte ayuda a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias, sigues en Mediodía COPE con la mirada puesta en diversos escenarios, en Moncloa tras la reunión del Consejo de Ministros, también en el Dakar con esa victoria que acabamos de recordar de Carlos Sainz, cuestiones que vamos a ampliar a partir de las 2 y que te adelante y te avanza ya Marta Ruiz.
Pues el PIN parental, Antonio, se ha convertido ya en el primer punto de fricción entre el Ejecutivo y una comunidad en la que gobierna PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox. El PIN parental se trata de una medida que ya ha puesta en marcha en Murcia, por la que los padres deben ser informados sobre las charlas y talleres que se van a dar a sus hijos en los centros escolares para decidir así si aceptan que acudan o no a esas clases. Desde el Ejecutivo aseguran que esas charlas están pasando el filtro de los consejos escolares y que forman parte del currículo del alumno y que, por tanto, recurrirán la medida. María Jesús Montero es la portavoz del Gobierno.
Seremos firmes en la defensa de todos los ciudadanos, pero especialmente de los menores, y ante cualquier actuación que entendamos que vulneran sus derechos, las normativas vigentes o los convenios internacionales, responderemos con contundencia.
Primer Consejo de Ministros extraordinario en viernes. Los próximos ya se celebrarán los martes. Precisamente esta tarde, Pablo Iglesias reúne al Consejo Ciudadano de Unidas Podemos, que después de llegar al Gobierno ahora tiene la difícil tarea de perfilar la estrategia que les permita sobrevivir al desgaste que supone un Ejecutivo y el llegar a las instituciones de una formación que siempre ha renegado de lo que hasta ahora calificaban como la casta en la que se incluía a la clase política. Carlos Sainz, sin duda, lo has dicho, Antonio, uno de los nombres propios del día, porque a sus 57 años nos ha hecho vibrar, alzando de nuevo el trofeo como campeón del Rally Dakar, y ya van tres. Siguiendo este Dakar en Abu Dhabi, ha estado en el día a día el director de COPE GP, Carlos Miquel, que nos daba la clave en Mediodía COPE de por qué este triunfo es tan importante.
Y el tercer Dakar significa ser el piloto más completo de la categoría, porque lo ha hecho con tres coches distintos. Nadie de los que están ahora en activo ha podido ganar como ha hecho él. Ha ganado con Mini, ha ganado con Peugeot y también ganó hace 10 años con Volkswagen. Y eso, con coches que él ha puesto a punto, demuestra un talento y una capacidad de trabajo increíbles.
Y en tan solo 4 horas se han vendido todas las entradas de la noche de Cadena 100. Es una de las citas musicales del año a beneficio de Manos Unidas. Se celebra el 28 de marzo en el Palacio de los Deportes de Madrid. David Bisbal es la primera confirmación.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE, estar informado.
Cariño, ¿soy yo o esa mesa se está moviendo?
Pero mírala, que está saliendo de la tienda.
Algunos de nuestros productos están a punto de irse para siempre de IKEA para dejar hueco a los nuevos. Descubre nuestras últimas unidades con descuentos increíbles solo hasta el 2 de febrero. Antes de que vuelen, claro. Encuéntralas todas en IKEA.es.
Hace un año que Miriam Vallejo, de 25 años, era brutalmente asesinada en un descampado de la localidad de Meco, en la Comunidad de Madrid, mientras paseaba a sus 4 perros. El cuerpo fue encontrado con 40 puñaladas. A mediados de agosto, su compañero de piso y novio de su amiga, Sergio Sáez, de 29 años, era detenido y enviado a prisión provisional como principal acusado. Los tres compartían pisos. Sergio pasó 4 meses en prisión y ahora está en libertad provisional por falta de pruebas.
La juez del caso sigue siendo un misterio. Este caso mantiene el secreto de sumario, pero podemos dar algunas claves. Por ejemplo, que el móvil que se baraja es la infidelidad de Sergio. Los investigadores concluyen que lo era y que o bien tenía alguna relación con Mimi, como llamaban a Miriam, y esta quería contárselo a su amiga, que era la novia del principal acusado, o que Mimi, es la hipótesis más probable, se había negado a tener una relación sentimental con Sergio.
Se encontraron restos de ADN de la víctima en la ropa de la asesinada, pero los resultados no han sido concluyentes, y ya que se considera que al ser compañeros de piso la ropa podría haberse contaminado. Esto ha sido determinante para que la juez decretara su puesta en libertad provisional, así como que no se haya encontrado el arma homicida. Los agentes se llevaron de casa de los padres de Sergio un machete que él usaba para ir de pesca, pero el análisis de los posibles restos de sangre dio negativo.
El principal acusado de la muerte de Mimi se ha negado hasta el momento a colaborar con la investigación. Se niega a declarar, se limita a afirmar que es inocente, pero todavía quedan algunas pruebas por conocerse los resultados. Veremos, sigue siendo un misterio, Antonio, un año después, qué pudo pasar aquella noche en aquel descampado de Meco.